Ashraf Ghani para entender mejor cuáles son sus preocupaciones ante la situación del país. Una declaración presidencial afgana dijo que Ghani y Austin expresaron preocupación por el alto nivel de violencia y enfatizaron la necesidad de encontrar una paz justa y duradera en Afganistán. Austin también se reunió con líderes estadounidenses y de la coalición internacional. Y hasta aquí las informaciones. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas, un programa incluso donde hay disenso. Así que acompáñenos durante estos próximos 29 minutos. Estaremos hoy hablando de temas interesantes y quizás, ¿por qué no?, también una sorpresa para todos ustedes. Yo soy Ariane González y hoy mi invitado está extremadamente relacionado con patria y vida. Sí, sí, es una de esas personas que ha puesto todo su empeño, todo su amor, y oiga, le ha quedado extremadamente bien. De patria y vida, y por qué no, yo creo que es fundamental conocer un poco más quién es Asiel Babastro. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema, Asiel.
Gracias a ti, es un placer de verdad estar hablando de esta canción que se ha vuelto como símbolo para Cuba y un símbolo de libertad para el mundo también. Uh-huh. Ha sido como la nueva revolución o la verdadera revolución en este caso.
¿Tú esperaste este tipo de boom con Patria y Vida cuando lo hiciste?
Yo creía que iba a ser un detonante, pero lo que sí te mentiría si te dijera que sabía de antemano el alcance que tendría el tema. Eso nos sorprendió a todos. Quizás sí superó las expectativas que teníamos. Teníamos las expectativas muy altas con el tema, pero la verdad es que superó todos los pronósticos nuestros.
Eso te plantea un reto, ¿no?
Imagínate, en un punto en el que mi carrera como director audiovisual estaba creciendo aquí en los Estados Unidos, porque bueno, en Cuba había obtenido bastante reconocimiento y algunos premios y era como relativamente mediático. Estaba como en la palestra. Uh-huh. O sea, llevo solo un año aquí en los Estados Unidos y era como, ¿qué va a ser lo nuevo que haré para mi crecimiento personal y profesional? Uh-huh. Primero hicimos un video que se llama Ámame como soy yo, que también es una fuerte crítica al gobierno de la isla. Y posteriormente hicimos Patria y Vida, que ya sí, de repente fue como el medidor más alto y honestamente no sé qué voy a hacer después.
¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí?
Yo soy del centro de Cuba, de Morón.
¿De la ciudad del Gallo?
De la ciudad del Gallo, sí. Viví ahí hasta mis 26 años. O sea, hacía pequeños viajes a la capital. La primera vez que fui a la capital y que me deslumbró fue como con 18 años, pero por lo general yo pensaba que Morón era una ciudad lo suficientemente grande como para no salir de ella, ¿no?
Sí.
Y es como el niño con su porción de mundo. Y luego, pues bueno, ya me fui encontrando que había dado algunos viajes en la literatura. O sea, yo era desde muy pequeño, leía muchísimo, devoré todo el librero de mi casa. Mi mamá era una lectora muy ávida. Y esas cosas me ayudaron muchísimo a crecer profesionalmente. Desde luego me fui a Ciudad de Ávila a estudiar guitarra clásica. Cuando tenía 10 años.
O sea, que tienes músico de formación.
Sí, soy de formación músico y luego terminé el nivel elemental de guitarra clásica y me fui a artes plásticas y estudié artes plásticas todo el nivel medio y luego, pues bueno, me inventé esto de ser cineasta.
Tú me estás diciendo que tú eres autodidacta como cineasta.
Soy autodidacta.
No te lo puedo creer.
Sí. O sea, hice algunos talleres de dramaturgia, de dirección, de guión y tal. Pero, o sea, no me gradué de cine. Yo creo que también el trabajo del cineasta, y no estoy diciendo que la academia, por supuesto, no ayude, pero creo que además el trabajo del cineasta viene siendo como un sedimento de aptitudes y de culturas que van pasando por uno, ¿no?
Sí.
Lennon tiene una frase que a mí me encanta, yo creo que describe un poco al cineasta, y es: cultura es lo que queda de lo que hemos aprendido una vez que lo hemos olvidado. Que eso me lleva inevitablemente a una canción de Bola que tiene un bocadillo que dice: cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Sí.
Entonces, yo creo que eso es un poco eso, ¿no? Un poco de nostalgia de la música, del músico que no pude ser, o el pintor que soy a ratos, porque, bueno, a veces pinto también. Por lo general pinto por encargo. Tengo algunas colecciones permanentes y privadas en otros países. Y bueno, nada, lo del cine yo creo que son reflexiones de tanto mirar. Y he llegado ahí por desembocadura, por decirlo de alguna manera.
Incluso tú me dices que en Cuba estabas mediático, un poco a la palestra, con todo esto, y me sorprende de verdad la formación que tienes y cómo llegas al cine. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
Yo comencé vinculándome con la fotografía desde la plástica.
¿En Morón o ya estabas en La Habana?
En Morón comencé a hacer cosas. Hice mi primer documental, que era un documental sobre la regla del Palomonte en Cuba, que tenía que ver con todos los cultos afrocubanos y tal. Entonces, cuando iba a la mitad de todas las entrevistas y de las cosas que hice, se lo mostré a un profesor que había allá, que trabajaba en el telecentro de Morón, y me dijo que eso era inservible, que le parecía un desastre. Y yo agradezco mucho aquello, porque ese fue, yo creo, que el detonante para... A mí no me gusta hacer las cosas mal, yo soy un virgo obstinado, entonces no me podía permitir hacerlo mal, y eso fue como un atiendan todos para mí, y a partir de ahí pues comencé a estudiar y a tomármelo muy en serio, porque además era todo aquello de demostrar que yo sí podía hacerlo cuando me dijeron que no,
claro.
Y era todo el ego ese, un ego sano, que era la cosa de la búsqueda y el ego del artista, que a veces es intocable y que uno no quiere que critiquen su obra. Y eso me ayudó muchísimo a crecer. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a dar talleres, empecé a estudiar mucho por mi cuenta. Me acuerdo que conseguí el plan de estudios de Lisa de primer año, y yo fui completando los planes de estudio por mí mismo, y viendo cine, y buscando, haciendo ciclos. Recuerdo que en el cine de Morón había un lugar al lado donde rentaban películas de videocasete, y yo me hice amigo de la persona que trabajaba allí, y en una caja metí 20 y pico de cintas.
Madre
y
mía.
Durante un fin de semana hice un ciclo completo de cine alemán, de cine francés, bueno, las películas que podía conseguir.
Claro.
No había todo, pero bueno, pude ver Godard, pude ver, por ejemplo, el cine italiano, que a mí me gustó mucho casi todas las películas del neorrealismo italiano.
Uh-huh.
Y esas cosas me formaron también y me educaron el ojo, además de que ya yo venía con conocimientos de la plástica,
claro,
que es esencialmente una base fundamental del audiovisual.
Dime algo, en el tiempo que estuviste en Cuba, en esos desafíos que tú mismo te planteaste, ¿sufriste censura, sufriste racismo? Porque en Cuba hay racismo, ¿verdad?
Sí, yo creo que el racismo es de las cosas que más me preocupa. De hecho, casi todos mis últimos trabajos audiovisuales en Cuba fueron precisamente con actores negros, y fueron historias contadas desde esa realidad sociocultural. Y además porque yo entendía que tenía un compromiso racial con esa raza, ¿no? Bueno, yo soy negro, soy pobre, vengo de un municipio de una provincia que no es para nada la provincia más próspera de Cuba, y además vengo de una familia que fue humilde, que eran campesinos, que después de malabares compramos una casa donde se unieron todos los miembros de la familia en la misma casa, precisamente para poder mudarnos a Morón, porque ellos vivían, de hecho, en un pueblo mucho más pequeño, a kilómetros de Morón. Entonces, a partir de ahí, pues, eso me fue dando a mí una realidad normal de cómo son las familias negras, de cómo viven, de que no hay ninguna herencia. Yo creo que ese es uno de los ejemplos que en Cuba es racismo. O sea, los barrios de los negros siguen siendo los mismos barrios de los años 40, a los años 30. Además, las negras siguen siendo las cocineras de las escuelas y esos lugares. Hay muy poca participación de la raza negra en el liderazgo, en los lugares como tal importantes. En un puesto importante es muy poco probable encontrarte un negro.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Así, ¿en qué momento tú rompes todo y ya haces tuya esa frase de que ya se acabó?
Creo que cuando hice Ámame Como Soy Yo, que es un video de Orichas con Beatriz Luengo y Ara Malikian, que es un video, además, que es una crítica frontal al gobierno. Ya eso me mientras lo hacía, mientras construía el video, primero lo comenzaba a hacer con miedo y trataba de ser lo más conservador posible, porque yo igual tenía planes de regresar a Cuba cuando llegué aquí. Y después me di cuenta que igual un artista tiene que estar donde está su obra.
Sí.
Y tiene que decir lo que de verdad vale la pena decir. Y me sentí muy identificado con la canción y con el discurso que yo quería transmitir. Y ya me solté. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, lo hice. Y eso ya trajo incomodidad. De hecho, me escribieron gente desde Cuba diciéndome, bro, trata de no meterte en problemas.
Cuestionándote, ¿no?
Sí, claro. Fue muy complicado. Entonces, bueno, traté de esquivar esas cosas. Y luego viene Yotuel y comienza Patria y Vida a gestarse. O sea, todavía era un boceto, como aquel que dice. Y él me llamó y me dijo, tengo este proyecto, creo que tú eres la persona para hacer esto, no me imagino otra gente. Fue así como muy esto es para ti, y vete a ver lo que haces.
¿Y lo hiciste tuyo?
Cuando yo escuché el tema me reventó la cabeza. Dije, esto es un mensaje frontal. Bueno, esto la gente lo va a tomar bien.
Claro. Dime una cosa, ¿cómo tú escogiste la escenografía y el simbolismo que se utiliza en el video de Patria y Vida?
Bueno, ahí llegamos después de transitar por varios tópicos. Uh-huh. Yo primero hice un video diferente, edité todo un video que nunca vio la luz. Y luego yo cuando me senté a ver el video, lo vi y no me llenó, no me mataba. Uh-huh. Y llamé a Yotuel y le dije, porque al principio era sin masters, iba a ser solo imágenes de archivo y imágenes de las protestas, de las cosas que estaban pasando en Cuba. Y luego le dije, ¿sabes qué? Si tú buscas en Google esas cosas o en YouTube, vas a ver todos esos videos. Pero si tú buscas en YouTube a estos artistas que están ahí, salvo Michael Osorbo y el Funky, que están allí y que tienen como una frontalidad con el gobierno. Gente de zona no tenía ni siquiera una canción que tocara un tema político.
No lo tenía.
Y además era como el momento perfecto donde estaba SM también y Yotuel. Entonces dije, a ver, esto tiene que ser directo. Ustedes tienen que hablarle a la gente, tienen que hablarle a la cámara. No puede haber dispersión, quiero que sea un fondo negro donde se vea nada más el performance de ustedes. Y yo voy a acentuar quizás el mensaje con un par de símbolos y un par de elementos que generen un poco más de inquietud en la gente que lo vea. Creo que el arte también tiene que ser inquietante y creo que lo logramos. Que al final la gente dice, bueno, la canción que tiene molesto, nosotros no hicimos una canción para molestar al régimen, ni siquiera la hicimos para el régimen, la hicimos para los cubanos, la hicimos para los que lo han hecho suya, o yo al menos me dirigía a estas personas. O sea, a veces uh-huh. la gente ve la canción, escucha la canción y dice, yo me encantó la canción. En realidad la gente está viendo el video y están ahí todas las cosas confluyendo. Hay mucha mala educación mediática y muchas veces la gente omite cuando ve un video el director pensando que es el artista el que piensa de 0 a 100 el material y que piensa incluso la forma en la que el músico se dirige al público y todas esas cosas las consolidamos nosotros los directores. Entonces es muy difícil que te vean asociado a eso y a veces uno se siente como excluido de la obra porque tú dices, bueno, en realidad lo que están viendo es la obra final, que es un todo. O sea, no puedes ver la canción sola porque es un videoclip. Es un video que está lleno de imágenes.
Sí.
O sea, que una persona saliera así, allí, hablando de esa forma y cantando de esa manera, está allí porque el director decidió que fuera eso. Pero en este caso, con Patria y Vida, lo hemos manejado así como un todo y ha sido como más feliz en ese sentido. Creo que eso era todo, comunicarme con la gente, ser directo, ser honesto sobre todo.
Asiel, ¿cuán difícil fue la filmación de las imágenes, sobre todo en Cuba?
Fue complicado, sobre todo para ellos, coordinarlo y todo. Estábamos como muy coordinados y todos con muchísimas ganas de hacer las cosas y sabíamos cómo queríamos hacerlo y tal. Yo hice un croquis de cómo iría la luz, de cómo iluminar a cada uno, de dónde debía estar la cámara, para que todo tuviera la misma unidad. Nosotros filmamos primero aquí en Miami para saber exactamente cuál era el resultado y en función de ese resultado yo pedí las imágenes de Cuba y estuve en videollamada con ellos ahí dirigiendo el proceso. Y la verdad fue súper porque también era la oportunidad de trabajar allí donde físicamente no podía estar, sí. De ver la energía de ellos, de pedirla, de decirle vamos a tener esto, este performance, con Alcántara también, que hace una breve aparición también en el video. La verdad yo lo disfruté muchísimo.
Pero tuviste bueno, el ellos, corazón en la boca, ¿verdad?
Ellos,
porque sí, en cualquier momento podía.
Ellos. Claro, ellos tuvieron que esconderse, sí. Hacerlo en una casa en ruina, forrarla con telas negras por dentro. Fue una locura, pero igual era un lugar en unas condiciones tan precarias que si la policía entraba a buscarlo se iba a derrumbar el sitio. Así que era como, aquí lo hacemos de una y no pueden entrar por la fuerza. Entonces fue tremendo, fue casi una película de acción, pero bueno, se logró.
Se logró. ¿Facilitaron las nuevas tecnologías la filmación de Patria y Vida?
Sí, sobre todo el Internet. El Internet ayudó muchísimo porque es muy difícil coordinarlo todo en tiempos de COVID, el tema de las medidas, el equipo. Nos ayudaron mucho también en los temas de las pruebas del COVID, aplicaciones que usamos nosotros internas para, o sea, los grupos de WhatsApp que yo uso normalmente con mi equipo, donde todo el mundo llama y se la prueba, todo está bien, o sea, ese tipo de cosas que están detrás del proceso de trabajo que casi nadie las nota, pero son tiempos muy difíciles y hay que igual estar cuidándose todo el tiempo porque hay un enemigo más peligroso que el gobierno cubano, que es el COVID.
Exactamente, hay que cuidarse mucho. ¿Proyectos futuros de Asiel Babastro?
Tengo varias cosas. Tengo una película prácticamente lista para rodar, que se va a rodar en Ciudad México. Bueno, todo con actores mexicanos y tal. Estoy también preparando otra película que quiero rodar aquí en Miami, que es una película a la que voy a comenzar a levantar el fondo. Quiero usar un esquema de producción bastante atípico, quiero levantar patrocinios, crowdfunding, ese tipo de cosas, sí. Quiero hacerla con muy pocos recursos, quiero que sea experimental, entonces no puedo asumir un budget corporativo de una gran transnacional o algo así, porque quiero correr riesgos en esta película y arriesgarme a cosas y tal, que no van a ser buenas si de repente lo hago con otra plataforma. También Patria y Vida va a tener un documental en el que ya estamos trabajando.
No me digas.
Pensamos que debe estar en HBO Latino, sería la vidriera final. Va a ser bonito porque recoge un poco todo lo que ocurrió durante Patria y Vida y todo lo que ha despertado Patria y Vida desde que fuimos al Parlamento Europeo, de la última reunión con personas de la Casa Blanca. Hay como un movimiento, un despertar. Yo decía ahí mismo en el discurso del Parlamento mío, que Patria y Vida le devolvió el pulso a Cuba. Yo creo que es eso, ¿no? Fue como un chute de adrenalina de nuevo. La gente se sintió esperanzada con esa canción y además se sintió defendida por gente que es visible. Uh-huh. Y lo más interesante, que aunque uno no lo crea, uno siempre dice, bueno, pero lo de Cuba todo el mundo lo sabe, está a la vista de todo. Hay un montón de gente que no sabía lo que estaba pasando en Cuba y gracias a esta canción abrieron los ojos. De hecho, gracias a esta canción la Unión Europea cambió su postura hacia Cuba y eso está trayendo cosas positivas para el cubano de la isla. Mucha gente no lo ve, mucha gente no lo va a ver, pero es importante que los cubanos sepan que se están enfrentando a un régimen que lleva 60 años solo quitando. Nunca ha dado nada al pueblo, nunca ha otorgado nada al pueblo, solo nos han pedido resistir, quitarle un pan a los hijos de la mesa, quitarte todas las pocas cosas que la gente le ha costado años construirse. El gobierno lo ha desmontado en meses. O sea, que hoy cueste para un cubano saber qué va a comer, me parece dolorosamente terrible. Porque no puede haber un gobierno que se tome la atribución de decidir por 60 años qué va a pensar el pueblo, cómo va a actuar el pueblo, cómo va a hacer las cosas, y además toda la maquinaria interna de coacción, de amenaza, de extorsión, de todo. O sea, es una mafia tan organizada que es criminal. O sea, yo honestamente cada vez que descubro los vericuetos y también estando aquí intercambiando con gente que ha estado de verdad en peligro, tengo amigos en que su vida corre peligro, que están siendo amenazados de muerte de verdad, que le han dicho si nosotros te desaparecemos no va a pasar nada. O sea, eso me parece peligroso. Y lo más terrible es que es verdad. O sea, lo más terrible es que no pasa nada. Y llevan 60, más de 60
62.
Años sin que pase nada.
62 Así es. Años. Por eso tenemos que ser las voces que denuncien la realidad de lo que pasa en la isla Ciel.
Seguro.
Definitivamente. Nos has estado contando toda tu vida, lo que ha pasado, pero a mí me gustaría que tú le dediques en los minutos finales unas palabras al pueblo cubano.
Honestamente, lo único que le diría al pueblo cubano es que nadie está por encima de Dios y nadie está por encima del universo. Y entiéndase Dios como la fe que cualquiera tenga. Puede ser Alá, puede ser Jehová, puede ser Yahvé, el nombre que quieran ponerle, o Orúmila o Lofi. Pero nadie, un gobierno, no puede decidir qué pones en tu mesa. Un gobierno no puede decidir si eres mejor o peor, o si eres digno o no, o si eres revolucionario o no. Y esas cosas tampoco deben ser puestas sobre la mesa. Me parece ridículo que en este minuto, en una situación tan precaria para el mundo, el gobierno decida hacer un cambio y solo están comprando tiempo. Este es el momento de despertar, este es el momento de entender que la libertad siempre es poca y que hay personas que están esperando un cambio hace más de medio siglo y no lo han visto aún. Y si ellos no se quieren detener, el pueblo tiene que decir que ya no lo quiere. Y no estoy hablando ni llamando a un levantamiento armado ni a nada violento, pero solo con decir basta, con decir no, con decir yo quiero darle un pan de más a mis hijos, estaría bien. Con eso solo ya es un cambio que Cuba necesita, Cuba como país. Nosotros con esta canción no pretendimos, ni el video pretende ser anexionista, ni responde a una agenda política particular, ni mucho menos. Somos cubanos que entendimos que ya Cuba necesita un cambio y ya es hora de que ocurra. Los cubanos tienen que entender eso. 60 años es mucho tiempo, es demasiado. Basta ya, es todo lo que tengo que decir.
Se acabó. Como dice la canción. Así el Babastro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Martí. Ojalá podamos contar contigo nuevamente porque tenemos muchísimo que hablar y sobre todo estos proyectos que tienes por delante aquí en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, porque realmente es así. Estamos en un mundo globalizado que nos vamos a cualquier lugar del mundo y no las limitaciones que nos impone el régimen cubano. Gracias, Asiel, por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y ya saben ustedes, tremendo invitado hemos tenido hoy aquí en Cambiando de Tema. Tony Simón, Jaime Admiral Junior y Ariane González se despiden.